sede electoral a la semana.
Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 27 de septiembre de 2021. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto recibirlos en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. El 30 de septiembre, el INE instalará los consejos locales en las entidades con elección en 2022. El 1 de octubre iniciará el periodo para presentar el aviso de intención y registrarse como promovente del inicio del proceso de revocación de mandato. El INE se encuentra en los trabajos para actualizar los distritos electorales del país a partir de un modelo matemático con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020. Señala presidente del INE que los avances tecnológicos han potenciado las posibilidades de participación ciudadana. En noviembre, el instituto llevará a cabo la consulta infantil y juvenil 2021. De cara a los procesos electorales locales 2022, el INE ha iniciado actividades en la organización de las elecciones en 6 entidades del país del próximo domingo 5 de junio, en donde se prevé que 11.6 millones de personas estén llamadas a las urnas. La semana pasada, en un mensaje difundido en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que el instituto instalará el jueves 30 de septiembre sus consejos locales en las entidades con la elección, con lo cual, dijo, se echará a andar la maquinaria logística en la organización electoral.
Con ello, volverá a echarse a andar la maquinaria logística de nuestro sistema democrático para que en junio del año próximo la ciudadanía de esos 6 estados pueda votar para renovar sus respectivas gubernaturas. Se trata de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en donde más de 11.6 millones de ciudadanas y ciudadanos serán convocados a emitir su sufragio el domingo 5 de junio del próximo año.
Agregó que Durango, además, elegirá presidencias municipales y Quintana Roo renovará el Congreso local. Recordó que el INE y los organismos públicos locales de cada entidad se coordinan para llevar a buen puerto a los comicios y dijo que el instituto visitará y capacitará a más de 147 mil personas para que reciban y cuenten los votos de sus vecinas y vecinos.
Para que estas elecciones locales lleguen a buen puerto, han comenzado ya los trabajos necesarios para que en los próximos meses podamos insacular, visitar y capacitar a quienes el domingo de la elección recibirán y contarán los votos de sus vecinos. Para esos comicios, el INE, en coordinación con los organismos públicos locales electorales de las 6 entidades mencionadas, habrá de seleccionar y capacitar a más de 147 mil personas para fungir como funcionarias y funcionarios de mesas directivas en más de 21 mil casillas que se tiene previsto instalar en dichas entidades.
Reiteró el reconocimiento a la ciudadanía mexicana, quien dijo es la piedra angular de la democracia.
Nuevamente, serán ciudadanas y ciudadanos mexicanos los guardianes de la democracia, los garantes de que el sufragio se emite en condiciones de libertad y de que los votos sean bien contados. Esa es la piedra angular de nuestra democracia, es decir, la ciudadanía apropiándose de sus procesos electorales para poder llevarlos a buen puerto.
En otras noticias, el próximo viernes 1 de octubre iniciará el periodo para presentar el aviso de intención y registrarse como promovente del proceso de revocación de mandato. La ciudadanía interesada en promover este instrumento de democracia directa debe contar con credencial para votar vigente e informar al INE su intención de recabar las firmas de apoyo. Esto puede ser a título personal o en representación de alguna organización o asociación. Una vez validado el registro, las personas interesadas y sus auxiliares registrados podrán recolectar firmas del 1 de noviembre al 15 de diciembre por medio de la app desarrollada por el INE para dispositivos móviles. Por su parte, la ciudadanía que desea apoyar la realización del proceso de revocación de mandato podrá descargar la aplicación y enviar su firma de apoyo a cualquiera de las o los promoventes inscritos. Del 1 al 30 de diciembre, el Registro Federal de Electores verificará las firmas recabadas. Y es que cabe recordar que para que proceda el inicio del proceso, se debe contar con el apoyo ciudadano de al menos el 3% de la lista nominal. En enero se prevé que se presente el informe de la verificación del apoyo y, en caso de ser procedente, el INE emitirá la convocatoria. Por otro lado, el INE explicó que se encuentra ya en las actividades para la reconformación de los distritos electorales en los que se divide el país, como parte de los trabajos periódicos de geografía electoral que le mandata la ley. La Distritación Nacional 2021-2023 se lleva a cabo con criterios técnicos y un modelo matemático tomando como base el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, que estima una población nacional de 126.014.024 personas. El instituto detalló que la redistritación se realiza de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución, que señala que se debe dividir la población del país reportada en el último censo entre 300 para obtener el promedio de cada distrito. El resultado de esta operación es 420.047 personas por distrito. Así, la población total de cada entidad debe dividirse entre los 420.000 para determinar el número de distritos con los que contará cada una de ellas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que tiene una población de 9.209.944 personas, esta cifra se divide entre 420.047, lo que da un resultado de 22 distritos. El INE recordó que la Ciudad de México tuvo un crecimiento poblacional inferior a lo requerido para conservar los 24 distritos con los que contaba, de acuerdo con el censo de 2010, y explicó que esta situación se ha venido dando desde 1996 y por lo cual ha disminuido su número de distritos electorales federales. En un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE explicó que, de acuerdo con los datos arrojados por el censo, el número de distritos en 12 entidades se modificará.
Como resultado del crecimiento demográfico, se prevé que se modifique el número de distritos electorales en 12 entidades federativas. Y, al registrarse incrementos diferenciados de la población entre ellas, 6 estados aumentarían el número de distritos que tenían a partir del censo de 2010, mientras que 6 entidades tendrán menos distritos que entonces. Así, Baja California, Coahuila, Puebla, Querétaro y Yucatán podrían sumar un distrito más a los que tenían anteriormente, mientras que Guerrero, el Estado de México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz podrían tener un distrito menos, mientras que Nuevo León sumaría 2 distritos y a la Ciudad de México se le restarían 2.
Destacó que la distritación se realiza con criterios técnicos y total transparencia.
Estos son cambios que dependen única y estrictamente de un procedimiento técnico que se determina por la dinámica poblacional que, como ha venido ocurriendo en las últimas décadas, se da de manera diferenciada en las diversas regiones del país. La nueva distritación es un proceso que concluirá hasta 2022 y que, como ocurre con todas las actividades del Instituto Nacional Electoral, se realiza siguiendo los principios constitucionales de objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad. No hay cálculos políticos, como algunos sostienen, ni mucho menos mala fe en un procedimiento de actualización ordenado y regido por las leyes y que, además, se hace con total transparencia y bajo la vigilancia de todas las fuerzas políticas.
Al aprobar el 27 de agosto los criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional 2021-2023, el consejero Ciro Murayama explicó que los cambios en el número de distritos de las entidades deriva de la dinámica demográfica y se refirió a los criterios para llevar a cabo la distritación.
Primero es el equilibrio poblacional, después está la regla en la cual ningún estado puede tener menos de 2, el criterio 3, que son los distritos integrados con municipios de población indígena o afroamericana, está el criterio de integridad municipal, la regla 5, del criterio 5 es la compacidad, es decir, que tengamos formas geométricas lo más cercanas a polígonos regulares, también favorecer los tiempos de traslado para justamente facilitar recolección de paquetes electorales, el trabajo de los CAEs. La regla operativa 7 es la de continuidad geográfica. Y finalmente el criterio 8, que se aplica una vez que los anteriores surgen de un modelo matemático, que es una función de costos.
Recordó que esta será la segunda distritación que realice el INE y señaló que con ella se busca un equilibrio poblacional para una mejor representación política.
Como ustedes recordarán, al INE ya le tocó hacer una distritación en 2017, pero se hizo con base en el último censo entonces disponible, que era el de 2010. Con la redistritación que hace México, lo que logramos es que la representación política sea equilibrada en términos poblacionales, es decir, que la representación sea lo más igualitaria posible.
Los trabajos de distritación son asesorados por un comité técnico de especialistas. Al participar en el panel Democracia, Inclusión y Participación Política del Foro México 5G 2021, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la democracia y las elecciones han caminado de la mano desde hace décadas, lo que ha permitido mejorar la calidad de los servicios de las autoridades electorales y potenciar las posibilidades de participación de la ciudadanía.
La organización de las elecciones en México en particular ha echado mano permanentemente de los avances tecnológicos para poder mejorar no solamente la calidad de los servicios que las autoridades electorales brindamos, sino para potenciar las posibilidades de participación política de las y los ciudadanos. Son muchísimos. El IFE y el INE han sido una institución, digamos, en sus distintas etapas, que en este sentido ha sido comprometida con el uso de tecnologías e innovadora en la aplicación de las mismas.
Vía remota, acompañado de especialistas, mencionó ejemplos del uso de la tecnología digital en la democracia en el país, como la aplicación móvil para recabar apoyos de la ciudadanía, el sistema integral de fiscalización, el voto desde el extranjero, entre otros. Además, dijo que las tecnologías de la información son herramientas que pueden usarse para fortalecer la democracia. Destacó que las autoridades electorales tienen que convertirse en poderosos mecanismos de generación de información para combatir la desinformación.
Las autoridades electorales hoy no solamente tenemos que ser técnicamente solventes y muy profesionales, que es parte fundamental de nuestra razón de ser, sino también tenemos que convertirnos en poderosos mecanismos de generación de información. El INE ha seguido una ruta de combatir la desinformación y las noticias falsas, no a partir de regulaciones y prohibiciones, hay algunas que son inevitables y que se desprenden de la ley, sino más bien tratar de combatir la desinformación con información.
Con el objetivo de generar un espacio de participación y reflexión en el que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a expresarse y que sus opiniones sean tomadas en cuenta sobre temas que les atañen directamente en su vida cotidiana, el INE realizará en noviembre la Consulta Infantil y Juvenil 2021, cuyos resultados servirán como insumo para detonar acciones impulsadas por el Estado mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a garantizar sus derechos. Este año la consulta se llevará a cabo durante todo el mes de noviembre vía electrónica y durante 5 días niñas, niños y adolescentes podrán participar de forma presencial a través de las alrededor de 25.000 casillas que se prevé instalar en todo el país. Esto en torno al tema el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Para esta edición se utilizarán 4 tipos de boletas para 4 rangos de edad, de 3 a 5, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años, las cuales serán traducidas a 1 o más lenguas indígenas y adaptadas al sistema Braille. Al respecto, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el consejero José Roberto Ruiz.
La consulta es una feliz coincidencia entre promoción de derechos de las niñas, niños y adolescentes, de cultura cívica y de capacidad organizativa del Instituto Nacional Electoral. Para esta edición se propone la aprobación de 4 boletas a utilizarse durante el mes de noviembre próximo. Temática: el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Los contenidos de las 4 boletas podrán traducirse a lenguas indígenas y elaborarse versiones para lectura en sistema braille.
Al aprobar los contenidos de las boletas en abril pasado, el consejero Martín Faz explicó que los contenidos de estas parten de un esquema de co-construcción con las niñas, niños y adolescentes.
Bajo la premisa medular de abandonar el adultocentrismo, un concepto que particularmente las organizaciones especializadas en el trabajo con la infancia y las juventudes han desarrollado para hacer ver cómo, en muchas ocasiones, la perspectiva adulta es impuesta sobre la perspectiva de la infancia y de los jóvenes por considerar que éstas no tienen una perspectiva o una visión propia. Por ello, es de destacar que los contenidos de las boletas parten de un esquema de co-construcción con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
La consejera Carla Humphrey destacó que los contenidos de las boletas para cada grupo de edad fueron diseñados en función de sus particularidades.
Y que versan sobre los temas que mayor interés despertaron en las niñas, niños y adolescentes: el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Es destacable que en este ejercicio finalmente se han abandonado los paradigmas adultocéntricos y se ha buscado comunicarnos con las y los niños y jóvenes desde sus propias perspectivas y utilizando sus propias palabras.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la resolución del Tribunal Electoral de San Luis Potosí que declaró la validez de la elección de gubernatura a favor del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí, integrada por los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo. Las y los magistrados encontraron irregularidades en 16 de 31 casillas impugnadas por el PRI, PAN y PRD, lo que no fue suficiente para cambiar el resultado de la elección. Además, determinaron que el candidato no superó los topes de campaña. Además, la Sala Superior confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Guerrero que declaró la validez de la elección a la gubernatura en favor de la candidata postulada por Morena. Las y los magistrados determinaron infundado el supuesto agravio en expresiones del presidente de la República realizadas en conferencias matutinas denunciadas y consideraron que no constituyeron vulneraciones a los principios de neutralidad y equidad respecto de la elección. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en un recorrido por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.